Buen día y bienvenidos a su podcast Innovando para TI, donde hablamos de innovación, emprendimiento y tecnologías informáticas. El tema de hoy va a ser, ahora ya en 2024, administración del tiempo. Uy, muy atinado para este inicio de año que estamos teniendo todos. Mi nombre es Armando Olmos, director de operaciones e innovación en DW Software, y en la mesa me acompaña...
Brenda Mulgado, jefe de operaciones de AMBA México.
Alejandra Villanueva, directora y fundadora de Big Panda Solutions.
Y Roberto Sorno, investigador del ITESO y emprendedor ocasional.
Perfecto, pues vamos a platicar de cómo administrar el tiempo, o cómo nos va con eso, algunos. Y comenzamos. Primero, como siempre, un poquito de teoría. Administrar, pues ya sabemos, sería organizar, acomodar, dirigir los recursos, las actividades, todo lo que tenemos hacia un objetivo. Eso sería administrar. Y tiempo es una palabra complicada. Tiene ahí temas de filosofía, lo que sea, pero para esta charla le vamos a llamar al recurso, que se mide en segundos, digamos, no renovables, es decir, si perdemos y si desperdiciamos tiempo, no lo podemos recuperar. Entonces es valiosísimo el tiempo, ¿no? Entonces, usarlo, por ejemplo, ahorita, para decir un ejemplo, estamos invirtiendo nuestro tiempo, los que estamos aquí en la mesa, en grabar este podcast. Y ustedes que nos están escuchando, pues están a lo mejor invirtiendo o compartiendo, que es lo más probable, el tiempo escuchando el podcast y seguramente haciendo alguna otra actividad. Entonces es este momento que tenemos para realizar nuestras actividades. Y de pronto nos ha pasado a todos que decimos, ya no tengo tiempo, se me acabó el tiempo, se me fue el tiempo. Entonces vamos a platicar de, bueno, yo voy a iniciar aquí con una teoría de Stephen Covey respecto a unos cuadrantes del tiempo y cómo nos podrían servir. Voy a tratar de decir un poquito rápido y luego ya platicamos entre todos. Cómo nos podrían servir para que, partiendo de una lista de actividades, por ejemplo, grabar el podcast, ya, palomito, ahorita que acabar, ¿no? Ya lo hice. Luego, revisar la tarea de los niños, aquí cuando estamos grabando todavía no entro en la escuela, que tenían para todas las vacaciones y que no hemos hecho nada, ¿no? Bueno, pues hay que revisar y ver qué tienen que hacer porque van a entrar a la escuela y les dejan tarea ahí. Revisar la próxima reunión, que es la partida de la rosca de rey, ¿no? ¿Quién la va a hacer? ¿Dónde va a ser? No sé. Así, tenemos una lista de actividades. Y partiendo de esa lista de actividades, Stephen Covey nos dice que podemos clasificarlas en importantes, no importantes, urgentes y no urgentes. Y pone así como un cuadrante, donde si buscamos un cuadrante pues sería una cruz. Y a la izquierda de la cruz están las urgentes, a la derecha las no urgentes. Hacia arriba de la cruz las importantes y hacia abajo las no importantes. Entonces nos quedan cuatro cuadrantes. Redundante, pero bueno, cuatro cuadrantes. Los importantes urgentes, los importantes no urgentes, los no importantes urgentes y los no importantes no urgentes. Voy a empezar con dos, platicamos un poquito y luego otros dos. Y vamos a empezar por el fácil. Las cosas en esta lista que tenemos, vayan pensando en su lista, que no son importantes y que no son urgentes. En esta teoría le vamos a llamar que esas actividades son, y no lo tomen literal, pero son de desperdicio. Estoy invirtiendo tiempo en hacer cosas que ni son importantes ni son urgentes. La sugerencia es, bórralas de tu lista. Si no son importantes, si no son urgentes, hay que borrarlo de la lista. No inviertas tiempo, no desperdicies tiempo haciendo ese tipo de actividades. Pero es un poquito ambiguo el concepto, porque podrían decir, oye, revisar Facebook no es importante y no es urgente. Depende cómo lo veas. Si lo usas para distraerte un poco, para despejar la mente, podría ser importante, ¿no? Podría ser importante este momento tuyo de despejarte. Entonces, la clave en todo esto es saber clasificar cuándo es importante y cuándo no. Ahora, estar 5 horas revisando Facebook, pues seguramente ahí sí ya no, ya los primeros 10 minutos ya pasaste ese objetivo de despejarte un poco, ¿no? Entonces, no es tan literal, ¿no? Todo lo que digamos aquí no lo tomen tan literal. La clave es esta sensibilidad de decir, ok, voy a revisar 20 minutos Facebook o cualquier distractor que ustedes tengan para despejarme un poquito, y eso sí es importante. O sea, no es que no sea importante. Y quizá sea urgente también, ¿no? Ya estoy saturado, necesito despejarme. No sé, lo que hagan, ¿no? Un juego ahí rápido de desestrés, un checar una llamada telefónica, buscar un amigo, lo que sea, ¿no? Pareciera no importante y no urgente, pero si lo analizamos así, sí podría ser importante y urgente. Este es el Q4. No importante, no urgente. Es desperdicio y tendríamos que borrarlo de la lista. Ahora me voy a ir al Q1 y luego ya platicamos entre todos a ver qué opinamos. Y el Q1 es importante y urgente. Es esta lista de actividades que tenemos que hacer y urge que las hagamos, porque es muy importante y es muy urgente, o urgente e importante. Ya el muy, pues depende de cada quien. Entonces muchos vivimos en el Q1, es decir, estamos todo el tiempo haciendo cosas que son importantes y que eran para ayer, o que son para hoy, pero pues primero voy a hacer las de ayer, o las de antier, ¿no? O las del año pasado, ya se nos fue el año. Entonces son importantes, urgentes. Vivir en el Q1 es lo que nos genera lo que le llamamos estrés, ¿no? Que también tiene otra filosofía. Pero bueno, el estrés así de todo el tiempo estoy ocupado y parece que no avanzo. Porque mi lista no se hace más chica, ¿no? Cada día que pasa hay nuevas cosas importantes, nuevas cosas urgentes. Entonces, vivir en el Q1 es lo que vamos a tratar de evitar. O sea, ahorita vamos a platicar cómo. Primero vamos a platicar de dónde vivimos nosotros. Pero vivir en el Q1, es decir, todo el tiempo haciendo cosas importantes, urgentes. Y ahí les va algo que seguramente nos ha pasado a todos. Voy a irme chiquita a la lista. Tengo 5 cosas que hacer, importantes, urgentes. Pero son tan complicadas que no las puedo hacer todas. Puedo hacer 3. Tengo que elegir cuáles 3 puedo hacer hoy. Y ya, trabajo duro y todo, y termino de hacer esas 3 cosas, pero aún así no tengo esa sensación de satisfacción porque no logré hacer las 5. No era posible, no me podía partir en 2 y hacer las 5 actividades. Y para esas 3, vamos a suponer que eran 3 clientes, o habría 3 personas que tenían esta actividad, pues no sienten que hayas hecho un esfuerzo extraordinario, simplemente hiciste lo que tenías que hacer, ¿no? Pero 2 de ellas, pues quedaron mal, dijeron, pues no lo hizo, ¿no? Y no sabe que hiciste otras 3 porque son cosas que son ajenas a estos otros 2, ¿no? Entonces, es esa sensación de trabajo todo el tiempo y no satisfago a todos mis, voy a llamarle así, clientes, ¿no? O a todos con los que tenía cosas pendientes que hacer. Por eso vivir en el Q1 te genera mucho estrés y hay que tratar de evitarlo. Ahorita seguimos platicando de cómo evitarlo con los otros Qs. Entonces, Q4, desperdicio, hay que borrarlos de la lista, no es importante, no es urgente. Q1, hay que hacerlo porque es importante y urgente, pero hay que ir trabajando en cómo hacerlo de forma más eficiente. ¿Qué opinan? A ver, Brenda, ¿qué opinas?
Bueno, yo estaba pensando que también hay gente que vive en el Q4, ¿eh?
Ups, sí.
Delegando,
sí, sí.
Digo, no delegando, sino... no urge, es importante.
Sí. Ajá. Pero luego se le viene la bola de nieve del Q, ¿no? ¿Estás de acuerdo, no?
Exactamente, entonces también hay importante. Gente que sí vive también en ese cuadrante.
Buen punto, no hay que vivir en el Q4. De
sí, tampoco hay que vivir en ese. Okay. Sí, bueno, yo creo que también, como dices, ¿no? O sea, a lo mejor sí, todo es urgente y todo es importante, pero entonces pues ahí es donde viene esa gestión que tú comentas, ¿no? ¿Qué puedo hacer con todo lo que no puedo hacer en este instante y que me puede generar un conflicto? Pues ahí es donde pues hay que empezar a delegar o hay que trabajar en equipo. Creo yo también que la comunicación es muy importante, ¿no? Si a lo mejor digo, bueno, yo hoy sí porque sí saco 5 tareas, como tú mencionabas, pero no alcanzo a sacar las otras 2 porque no me dio el tiempo verdaderamente, pues ahí es donde yo creo implementar esa comunicación sería importante. ¿Sabes qué pasó? Esto no alcancé, el día de mañana tiene prioridad, ¿no? Algo así. Entonces no se queda la persona simplemente sin recibir nada y bueno, ahí es donde empieza uno a echarle coco, ¿no? De híjoles, pues... Si ocupé todo mi tiempo productivo, digamos, el día de hoy a esto y no alcancé, quiere decir que pues 5 tareas de esta complejidad no son viables para yo comprometerme y estar viviendo en ese rush, ¿no? Constante y en ese estrés que pues al final no es sano.
Buenísimo. A ver, Alejandra.
Fíjate que yo me acordé de un libro que se llama El 3, pero no recuerdo quién lo escribió. Y como que se basa en el cuadrante 1, y lo que dice, a ver, pues con todo, pero no con todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, divide como tu vida en salud, trabajo, familia, no me acuerdo qué más.
Diversión, sí. Seguramente.
Amor.
Amor, buenísimo. Pues, entretenimiento, lo vamos a poner.
Entretenimiento. Pero bueno, y dice, a ver, elige tres en esta semana. No, digo, no, no en esta semana, cada día. Uh-huh. A ver, generalmente entre semana vas a escoger trabajo, ¿no? A fuerza, porque pues tienes que trabajar. Pero entonces también puedes, a veces quieres familia más ejercicio, más entretenimiento, más los hijos, más el trabajo, más todo, y pues está imposible.
¿Sí? Tache, sí, no se puede.
Y te estresas más. Entonces, a ver, trabajo ya está ahí. Ahora, yo, por ejemplo, los días de partidos de mis hijos son familia, a fuerza. Bueno, o sea, buenísimo. Es algo que no cambio y no quito. Pase lo que pase, yo estoy ahí, ¿no? No necesariamente en entrenamiento, pero partidos ahí estoy echando porras. Y así. Entonces puedes organizarlo de esa manera, decir, a ver, estoy en trabajo, aunque generalmente el cuadrante uno se la pasa en trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, trabajo, y de esas puedo elegir tres, puedo elegir cinco, puedo ir viendo, puedo clasificar por prioridades, puedo, o sea, hacer una subclasificación ahí dentro, ¿no? Y escoger qué otra cosa. Yo normalmente ando en dos, está difícil elegir tres también, entre semanas.
Pero la clave es elegir, pues, ¿no? O sea, estar consciente que vas a elegir algo este día y enfocarte en eso.
Uh-huh. Exacto, y que vas a priorizar, que vas a analizar qué urge más, qué no. Yo soy muy procrastinadora, la verdad. Entonces.
Ahorita hablamos de eso.
Ajá. Disculpen, oyentes. Entonces. Pues mucho estoy yo en, ya urge, ya es el momento, hasta que urja lo estoy haciendo, ¿no? Como decía Brenda, soy de esos.
De hecho, se me olvidó decir el nombre del Q1, del cuadrante 1, es reactivo, o sea, reacciones. Es como dijiste, ya urge y reacciones.
Ah, pues sí, mira, tiene todo el sentido el nombre. Entonces, pero aún así no puedes hacer todo lo del trabajo, entonces igual tienes que priorizarlo, igual tienes que ver qué urge más, qué importa más, qué tal. El chiste es poder clasificar bien las tareas, creo yo, ¿no? No solamente, o sea, también los cuadrantes, pero aparte dentro de urgente importante, pues hay que volverlos a clasificar y volver a decir.
Buenísimo. Una clasificación de el concepto, como dices, familia, trabajo, muy puede ser así, dos, si estudias, por lo mejor escuela, familia, trabajo, o tú solito encuentra tus clasificadores, bueno, es importante, ya lo clasificaste, es importante, urgente, pero bueno, ¿a cuál grupo pertenece y a qué le voy a dedicar esta semana o este día? O tú también, es muy bueno, me parece muy buena forma de organizar. A ver, Roberto, estás muy pensativo.
No, bueno, estoy aprendiendo mucho de lo que me comentan. Fíjate que a mí me sucede, yo he tratado de aplicar diferentes técnicas para organizarme. Mi caso es que tengo, a veces estoy en muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Diferente, y todas de diferente naturaleza. Si de algo me he dado cuenta es que cuando no tengo claridad sobre lo que tengo que hacer precisamente, ¿no? O qué es lo que tiene que hacerse, me siento muy estresado, porque siento que tengo muchas cosas, siento que no voy a cumplir, pero y entonces me angustio, ¿no? Y algo que me ha funcionado muy bien, es algo que para mí ha sido muy sencillito, y es hacer listas en papel. A ver, tengo estas 20 cosas, a veces las divido en dimensiones, ¿no? Las personales, las laborales, a veces las revuelvo todas. Y lo que hago es que pongo, primero lo pongo todo por escrito, ¿no? Y lo hago incluso en papel. Pongo, a ver, A, B, sí, C,
por la,
D.
Por la entonces, mecánica de escribir y leer.
Sí, eso me ayuda, tiempo, ¿no? Y, sí. Y esa lista la tengo en algún lugar visible. Y entonces digo, a ver, estas cosas, como dice, a ver, esto no puede pasar del lunes, esto no puede pasar del miércoles, esto no puede pasar del jueves. El primer efecto de hacer eso no es, digo, no te quise con eso, no les quiero decir con eso que lo logro, porque muchas veces me pasa precisamente que no puedo lograrlo, pero un efecto inmediato en mí es que el estrés y la angustia se baja, porque ya tengo una visualización, ¿no? De lo que tengo que hacer. Y tengo como, y estas cosas son de las que van de alguna manera pues surgiendo, ¿no? Y es que hay que hacer esto porque surgió. Y otra de las prácticas que a mí me han ayudado mucho a bajar el estrés es utilizar calendarios, ¿no? Para las actividades que son repetitivas. Por ejemplo, en mi caso yo soy docente, doy clases, ¿no? Entonces lo primero que hago siempre al iniciar un periodo escolar es reservo todos los horarios de clases en los días de las semanas para todo el periodo. Y entonces yo suelo utilizar agendas electrónicas para este tipo de cosas, ¿no? Tengo agendadas lo que son citas, por ejemplo, trabajos periódicos, ¿no? Alguien me dice, oye, vamos a hacer esto, vamos. Incluso ahí sí revuelvo cosas personales también. Aquí no estoy clasificando porque pues finalmente el tiempo se utiliza, ¿no? Entonces me dice, oye, vamos a tomarnos un café. ¿Cuándo? Pues lunes en la tarde, ¿a qué horas? A las 5, lo pongo en la agenda, porque sé que son momentos que ya, pues ya no están disponibles para otra cosa, ¿no? Este esquivo equilibrio del que nos platican a mí también me sucede, ¿no? Es decir, a veces le meto demasiado tiempo al trabajo, a veces descuido cuestiones familiares, a veces descuido cuestiones personales, pero cuando veo que empiezo a desequilibrarme, entonces acudo a la agenda y hago cosas, y pongo ahí cosas que me hace falta hacer y las pongo repetitivas. Incluso llegó un momento en el que reservé el horario de la comida. A ver, de las 2 a las 4.
Voy a comer. Voy a comer.
Sí, entonces yo reservaba de lunes a viernes, de 2 a. Y así lo hice durante 4 meses. ¿Por qué? Porque estaba cayendo en hábito de utilizar la hora de la comida para trabajar, ¿no? Por ejemplo.
Yo tengo una hora ahí reservada para algo.
Y el resultado es que, como dicen, el resultado es que, bueno, estaba agotado, no me sentía bien, ¿no?
Pues comido, imagínate.
No había comido. Entonces, dependiendo. Yo les diría, digamos que mi gestión del tiempo ha sido como fluida, es decir, ha ido evolucionando con el tiempo y dependiendo de cómo se va moviendo mi vida, pues voy aplicando una u otra estrategia, ¿no? Algo que nunca he dejado de utilizar es la agenda electrónica, donde voy bloqueando cosas, las listas, y para cuestiones, por ejemplo, que necesito, soy medio neurótico para controlar cosas, pero... lo que hago es que tengo de repente algún otro registro de avances, ¿no? Oye, pues para tal fecha debería tener tal avance en tal cosa, hablando de proyectos o de cosas de trabajo, ¿no? En las personales, no. Pero sí, dependiendo de cómo voy aflojando yo mi disciplina, voy utilizando más, en mayor o menor medida, otras herramientas, ¿no? Pero a mí sí, el último recurso cuando ya siento que estoy muy angustiado son las listas. Me funcionan súper bien, porque además voy tachando. Y eso da un sentimiento de cumplimiento. Cuando tú tachas algo, te dices, bueno, ya hice una cosa, y internamente te das cuenta que estás avanzando. Porque también he aprendido que ese estrés o esta angustia también tiene que ver con la percepción, ¿no? Ayer yo, o antier, no sé qué día fue, estaba yo estresado porque yo sentía que estoy ahorita terminando una publicación, entonces decía que no avanzaba, estaba muy angustiado. Y lo único que tuve que hacer fue sentarme, avanzar 20 minutos y ya. Sentí que había hecho todo y realmente, entonces no era real mi percepción de retraso, sino era más bien la angustia y la imaginación. Entonces uno tiene que jugar con eso también para no autoengañarse, ¿no? Y decir, no, me estoy imaginando que estoy estresado, pero tengo 200 cosas importantes que tengo que hacer el día de hoy en la realidad, pues engañarse. Pero sí, lo que creo que, al menos en mi caso, me ha ayudado es estar consciente de que, como lo comentaron ahorita, no puedo hacerlo todo en un solo día, de que el descanso es parte del desempeño, o sea, hasta los deportistas lo hacen, ¿no? O sea, descansar es parte de su performance. Entonces, también yo como, por ejemplo, como profesionista, descansar, dormir bien, comer bien, es parte de mi buen desempeño como profesionista, por lo que el comer bien y el dormir bien le abona a mi trabajo, ¿no? Antes no le digo a mis jefes que me cuenten las horas de sueño, pero si yo estoy bien descansado,
reservado voy a dormir también tu calendario.
Oye, y a veces, bueno, pues hay ocasiones en las que uno necesita meterle más tiempo, pero los momentos en los cuales uno se recupera, tiene espacios personales, medita, se alimenta, se relaja, también le aportan al buen desempeño de uno. Entonces, yo otra cosa ya para terminar este rollote que acabo de echar, una de las cuestiones que yo he metido para mejorar mi desempeño dentro de mi agenda son esos espacios de reposo personal, de crecimiento personal, como parte de lo que sería mi desempeño en general como persona. Yo ya no puedo separar, no es muy fácil para mí separar las cuestiones profesionales de las cuestiones personales, las tengo muy entreveradas, además de que hago mucho home office, lo que hago pues tiene mucho que ver con mi vida, Entonces tengo que ser cuidadoso con esto, ¿no? Con darme cuenta de que en la medida en la que yo estoy bien personalmente, también tengo un buen desempeño profesional y viceversa, porque si profesionalmente estoy metiendo la pata, personalmente me siento de la patada, ¿no? Entonces, si junto los dos en mi caso y las listas a veces juntan, de alguna manera puedo salir adelante día a día. No tengo que lo hago muy bien, porque no lo hago muy bien, pero al menos voy sintiendo que voy cumpliendo.
Buenísimo. Pues sí, de hecho, así como lo comentan, empata muy bien con lo que vamos a platicar ahorita de los otros dos Qs. A lo mejor ya podrían como ponerle así como nombre y apellido a las estrategias. Todos usamos estrategias y todos sabemos cómo funcionamos y cómo no funcionamos, pero si lo vamos poniendo como nombre, decir, ah, esto es del Q1, esto es del Q4, esto es del Q2, esto es del Q3, quizás sea más fácil, por ejemplo, esa lista, pues irle poniendo una clasificación, claro. y funciona. Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Dijeron ahorita las claves. Voy a repetir, Q4 se le llama desperdicio, hay que borrarlo de la lista. No es importante, no es urgente, bórralo de la lista, Q4. Q1, hay que hacerlo, es urgente y es importante, hay que hacerlo, simplemente se le llama reactivo. Luego viene, voy a hablar del Q3, que se llama procrastinado, o así le puse yo. Hay que delegarlo, no es importante, pero sí es urgente. Pero como no es importante, seguramente alguien más lo puede hacer, ¿sí? Hay que delegarlo. Y sobre todo hay que ubicarnos nosotros en nuestra posición. Si somos directivos o gerentes o líderes de algún equipo, seguramente hay alguien, aunque no nos gusta, porque es algo que tenemos que superar. Sabemos que lo podemos hacer y que lo podemos hacer muy bien, pero no es importante que lo hagamos nosotros. Seguramente lo puede hacer alguien más en nuestro equipo, ¿no? Y si no lo puede hacer, quizás sea el momento de preparar a alguien para que lo pueda hacer, ¿no? Entonces, delegar. Delegar es importante cuando estamos en el Q3, que es no es importante, pero es urgente. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues que no lo haga tan bien como si lo hiciéramos nosotros, ¿no? Pero como no era importante, pues a lo mejor mañana se vuelve importante porque hoy no lo hizo bien y ya mañana lo hago yo. Entonces, pero a lo mejor lo hace bien y ya me quité ese punto de la lista, ¿no? Entonces, si hay un reto ahí en el Q3, cuando no es importante pero es urgente, hay un reto de delegar, como siempre lo hay, es otro tema para otro podcast completito, de delegar cosas, porque siempre vamos a querer hacerlo nosotros porque nuestro pensamiento lo vamos a hacer, ya sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho mil veces. Pues déjalo, lo hago más rápido yo y probablemente lo haga mejor, quizá ahí nos equivocamos, pero bueno, ese es un pensamiento rápido. Lo hago rapidísimo, en 10 minutos lo hago, yo lo hago. Pues no, mejor delégalo, yo uso esos 10 minutos en algo que sea importante, urgente. Entonces, aunque se tarde 20 minutos él en hacerlo, o todo el día en hacerlo, qué importa, no era importante, pero sí era urgente. Entonces ese es el Q3, dejar de hacer cosas, la procrastinación, que también es todo otro tema, dejar de hacer cosas que parecieran urgentes, entre comillas, es el tema de procrastinar, pero que no te están generando ningún valor, ¿no? Tengo que, no sé, aquí en el cuarto en el que estoy, le falta una sacudida, pues déjalo, empiezo a sacudir en lugar de hacer la actividad que tengo que hacer. Pues no pasa nada si no lo sacudes, pues no es importante. Tiene todo el año sin sacudirse, ¿no? Yo no sé. No lo sacudas otro día, no pasa nada, lo sacudes mañana o lo organizas para sacudir el fin de semana, yo qué sé, ¿no? O sea, no te pongas a hacer una actividad que parece urgente porque lo estás viendo así todo lleno de polvo, lo que sea, parece urgente porque ya no quiero verlo así, pero tú solito te estás haciendo como si fuera algo importante y no lo es. Entonces la procrastinación es todo otro tema para otro podcast. Entonces el Q3, procrastinado, hay que delegar, que alguien más lo haga, ¿no? Y el Q2, donde en mi experiencia es donde hay que vivir, en el Q2, yo le llamo productivo, es el Q productivo, que es cuando las cosas son importantes pero todavía no son urgentes y hay que planearlas, que es un poquito lo que tú haces, Roberto, ¿sí? Sé que las cosas son importantes, pero hoy que no son urgentes, voy a planear. No que hoy las vaya a hacer, hoy voy a planearlas. Y a lo mejor unas las hago hoy, otras las hago mañana, porque tengo que revisar cuánto tiempo me queda de lo que hay que hacer, ¿se acuerdan? Del Q1, importante, urgente, eso hay que hacerlo. Entonces, pero si llevo un tiempo trabajando en el Q2, eventualmente no voy a tener nada en el Q1 que no haya planeado antes como Q2. ¿Me explico? Un poquito extraño. O sea, no tendría por qué tener nada importante, urgente hoy sin planear. Porque alguna vez siempre ha sido importante y alguna vez no fue urgente. Y cuando no era urgente, lo planeé para hacerlo hoy. Entonces, aunque hoy es Q1, está planeado desde hace varios días cuando fue Q2. Entonces, esa es mi sugerencia, vivir en el Q2, tener un poquito de visión hacia futuro, tener esa sensibilidad de que sea realmente importante y que hoy no sea urgente, ¿no? Entonces, es un poquito, no es tan fácil, o sea, no es una decisión que tomen, a partir de hoy, como dijo Armando, voy a vivir en el Q2. Pues no funciona así, porque los Q1 no desaparecen. Entonces, hay que hacer los Q1, pero hay que empezar a darnos un tiempo hoy para planear lo que va a ser urgente en el futuro. Y eventualmente, ya en algún futuro, vas a estar ejecutando los Q1s planeados de algún momento que fueron Q2. O sea, que no eran urgentes, los planeaste. Y hoy tenemos que grabar este podcast. Hoy no estamos grabando el lunes, estamos grabando el jueves. Pero se planeó desde hace un ratito, ¿no? Que se estuviera grabando. Entonces, ¿cómo ven? ¿Qué les parece? Vivir en el Q2, que es planear las cosas. Y el Q2 le vamos a llamar productivo. Borrar de la lista los Q4, que son el desperdicio. No es importante, no es urgente. Hacer lo que se tiene que hacer en el Q1, que es el reactivo, urgente, importante, y delegar lo que no sea importante, aunque parezca urgente, que es el Q3. ¿Qué opinan? A ver, Alejandro.
Suena muy bien. Fíjate que yo hacía listas, no sé por qué dejé de hacerlas.
Entonces, ¿cuánto tiempo para hacer listas?
Ajá. Dejó de ser importante, urgente, no sé. Pero voy a empezar, aparte siempre compro una agenda porque aparte me gusta escribirlo, justo me gusta escribirlas porque, no sé.
¿Es un proceso mecánico, cognitivo, diferente escribir con a mano, que te ayuda a muchas cosas, que se ha perdido, se ha perdido con la tecnología?
Sí, a que recuerdes. y calendario también, ahorita que decía Robert, dije...
Vamos, sí, claro. Vamos a la carnicería por nuestro calendario.
Sí, ándale. No, y usar, por ejemplo, alarmas y eso. Yo hubo un tiempo que usaba para, o sea, hasta para despejarme, pues, porque podía estar todo el día trabajando, todo el día. Entonces, ponía un temporizador o algo así cada hora, porque me recomendaron eso. Creo que era algo de una comida italiana, algo de pomodoro, la técnica de pomodoro.
Ah, ok, es un video.
con pizza, o pasta. Entonces también lo hice, y no sé por qué dejé de hacerlo, supongo que me ganó el cuadrante 1. Pero me servía muchísimo, o sea, me servía mucho despejarme, poner hasta la hora la comida. No llegué a hacer eso, pero sí ponía tiempo de ejercicio, tiempo de descanso como para bloquear, tiempo de lectura, de no me moleste nadie, ¿no? Entonces, voy a retomar eso, fíjense, aprovechando que es inicio de año, me parece un buen ejercicio. Ya tengo una agenda, pues hay que usarla, ¿verdad? Entonces, me gusta la idea de enfocarnos en el cuadrante 2, y con los tips que nos dio Robert, me encantó.
Brenda.
Gracias, Armando. Bueno, algo que a mí me gustaría también tocar en este episodio es el tema del multitasking. Porque a veces creemos que es bueno, ¿no? O sea, es como, ya, yo soy multitask, ¿no? O sea, yo tengo unas habilidades maravillosas para hacer todo. Entonces, yo he estado leyendo un poquito, perdón, y justo el año pasado también tomé un curso que tenía que ver con management, liderazgo, y nos hablaban también un poco de esto del multitasking y el tiempo que se utiliza para el cambio de contexto. Entonces nos pusieron o nos compartieron un ejercicio gráfico visual, ¿no? Muy claro y para mí muy revelador, ¿no? Okay. Donde, por ejemplo, habla de, estás haciendo una tarea, le dedicas el 100%, ¿no? En cuanto pasas a hacer dos tareas de manera simultánea, entre comillas, habla de un, digamos, 40... Si hablamos de minutos, digamos que son 100 minutos, ¿no?
Okay.
Si hablamos de minutos, son 40 minutos a cada tarea, lo cual da un 80, y el 20, y los otros 20 minutos restantes son ese switch. Tiempo dedicado al cambio de contexto, o sea, como para agarrar la onda y volver a la otra tarea, ¿no? Después hay otro cuadrante que es, no cuadrante, perdón, otra gráfica que habla de tres tareas. Ahí es donde ya se pasa el tiempo productivo al tiempo de cambio de contexto. Es decir, tres tareas, cada una 20 minutos, si estamos hablando del tiempo, y el cambio de contexto se vuelve 40 minutos. Entonces, por tarea le dedicaste tres tareas, 20 minutos, 60 minutos y 40 minutos te tardaste en cambiar ese contexto. Y bueno, para no irme ya hasta más tareas, pero digamos cuatro, la última, ¿no? Aquí el ejemplo era, bueno, 10 minutos de tiempo dedicado a la actividad, o sea, 40 minutos, por 60 minutos de ajuste o de cambio de contexto. Entonces, te empiezas a preguntar, obviamente, yo pienso en tareas complejas, ¿no? No es como que esté en mi casa haciendo una cosa y luego otra que puede parecer algo sencillo, sino hablo de tareas complejas.
Largas, que no resuelves en una hora, pues.
Exacto. Y estaba también leyendo una persona que se llama Dave Crenshaw, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es una persona que se especializa en estos temas de gestión del tiempo y habla de, pues, como de dos tipos de cosas, ¿no? Una es el background tasking, que es, por ejemplo, cosas sencillas, ¿no? De, ah, ok, hago home office, estoy en mi casa, ¿qué crees? Pues alcanzo a poner una lavadora, ¿no? En la mañana me levanto, la pongo, pues dura una hora, hora y media, depende. Y
Solito.
pues yo sigo haciendo mis cosas y esa cosa se está haciendo sola,
Claro.
¿no?
Delegaste de alguna manera, ¿no?
Ajá, o delegar, ¿no? O delegar este trabajo, ¿no? Puede ser. Y otra es el switch tasking, que tiene que ver con esto. O sea, no estás, o sea, es una mentira o es una falacia que estás haciendo dos cosas realmente a la vez, porque no le estás prestando la misma
Es
atención.
correcto.
O sea, pues
Divides tu
sí, sí lo
atención.
hacemos, pero no, o sea,
En
no es.
cuestión de tiempo sí, pero de atención
Quizá un
no.
pianista, ¿no? Un pianista sí, porque está con la izquierda
Ah,
en
bueno,
clave
porque.
de fa y en la derecha clave de
No, bueno, y
sol,
hay
¿no?
una teoría que creo que es correcta, que las mujeres pueden hacer multitasking, o se pueden pensar dos cosas al mismo tiempo, o ver una y escuchar otra, ¿no? Y los hombres no podemos, ¿no? Pero bueno, que creo que además
Sí.
es verdad. Pero no te refieres a eso específicamente, ¿no?
Ajá, digo, ahorita pensé en el pianista, dije, bueno, un pianista sí puede, ¿no? O un
Pero
baterista.
está ejecutando con dos manos la misma melodía, ¿estás de acuerdo? O sea, el objetivo es el mismo, la actividad es la misma, solo
Sí,
dividió
exacto.
sus recursos en dos actividades menores, pero para la misma actividad. No puede tocar con una mano, a lo mejor sí. Una mano una melodía y
Exacto.
con otra, no lo sé.
Sí, entonces, bueno, me parece súper importante tocar este tema porque creo que esto es parte de esa gestión del tiempo. O sea, si tú estás clavado en, no, es que yo soy multitask, es que yo lo puedo lograr, es que tal, o sea, en realidad creo que es algo que nos está perjudicando. Entonces
Buenísimo.
es, dedícale
Evitarlo.
tiempo a una tarea, termínala, o déjala en el punto que tú quieres terminarla el día de hoy o en el porcentaje y continúa con la siguiente. O sea, no estés tratando de pues hacer ese switch, como lo dice aquí, switch tasking, de estar en una, luego en otra, luego me regreso. O sea, dedícale un tiempo necesario de atención y luego cambia, ¿no? No
Buenísimo.
sé los demás qué opinen, o sea, a mí, para mí esto ha sido así como un tanto revelador de decir, ay, claro, o sea, ¿para qué necesito tanto estrés o tanto tiempo pues perdido en, ay, ¿dónde dejé esta actividad? Ay, híjoles, ¿en qué correo? ¿Dónde está el borrador? Ay,
Claro.
¿sabes?
O sea, el
Fíjate
solo hecho
que.
de pensar que te desperdicia. Adelante, Roberto.
No, no, adelante, perdón.
No, no.
Es que fíjate que el término, no sé a ustedes si les pasó, pero el término multitasking o multitarea yo lo escuché por primera vez en los procesadores de las computadoras, ¿no? Que decían, este procesador o esta compu está haciendo varias cosas a la vez. Pero que sí, al menos en las computadoras que eran de las primeras computadoras personales. El concepto de multitarea en el interior de la misma computadora era que el procesador atendía una tarea a la vez, pero lo hacía tan rápido que parecía que estaba atendiéndolas todas al mismo tiempo. Entonces, a mí lo que yo, por ejemplo, hago, que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Brenda, pues cuando tengo cinco cosas que hacer en un día, por decir algo, le dedico un espacio a cada una de
Claro.
ellas. O sea, no, en lugar de dedicarle una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y les voy dando vueltas, a mí me sirve más decir, bueno, pues del tiempo que tengo el día de hoy, le voy a dedicar tantas horas a una, tantas horas a otra y tantas horas a otra, y a lo mejor se lo tengo que hacer durante varios días, y eso pudiera dar la impresión de que estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo cuando realmente no las estoy haciendo al mismo tiempo, pero voy avanzando progresivamente en todas. Y eso a mí me simplifica mucho porque también la mente se cansa, ¿sabes? Y cuando estás, como dicen, haciendo cambio de un, sobre todo si las tareas no son de una naturaleza similar, pues cambiar de una a otra puede ser cansado. Ahora, fíjate que hay una cosa que yo me estaba recordando que me ha ayudado mucho a mí, me ayudó mucho a reducir los tiempos de transición. ¿A qué le llamo tiempo de transición? ¿No les ha pasado que cuando vas a empezar, por ejemplo, tu día vas a empezar una tarea, necesitas un poco de tiempo para agarrar la onda, ¿no? De que en dónde estaba, y pues hasta leer un poco, y empiezas a calentar, y cuando te diste cuenta, ya pasaron 10 minutos en el calentamiento para esa actividad, y si le ibas a dedicar 30, pues ya te quedan nada más 20, porque los primeros 10 los utilizaste para saber qué ondas, ¿no? Y yo aprendí una técnica cuando estudié el doctorado hace mucho tiempo, en el 2013, ya hace 11 años, que me funcionó muy bien. Fíjate que yo estaba haciendo muchas cosas, ¿no? Estaba trabajando, estaba estudiando el doctorado y además tenía que mantener mi vida, ¿no? Y obviamente el tiempo era un recurso escasísimo. Y una de las cosas que me di cuenta rápidamente al iniciar el doctorado es que cada vez que iniciaba una actividad del doctorado que requería tiempo, concentración, ¿no? Podías leer o escribir, me tomaba mucho tiempo saber dónde me había quedado y calentar para el siguiente día. Para empezar la actividad. Tomaba mucho tiempo muy valioso y además me hacía perder mucho el ritmo. Entonces, lo que empecé a hacer fue que para esa actividad específica, que era el doctorado, siempre que terminaba algo, o sea, que terminaba el día, por ejemplo, le dedicaba 5 minutos a escribir lo que seguía que tenía que hacer. O sea, me quedé aquí y mañana tengo que hacer esto y empezar aquí. Buenísimo. Y entonces le dedicaba 5 minutos al finalizar el día o al final, a ver, 5 minutos, no más. Entonces, entonces actualizaba, por ejemplo, algunos controles o listas, ¿no? Me quedé aquí, tengo que leer esto, tengo que escribir esto mañana, esto no lo voy a hacer, aquí me quedé con dudas. No le dedicaba más. ¿Qué pasó? Con el tiempo me di cuenta que cuando empezaba al siguiente día la actividad de esta naturaleza, el tiempo de calentamiento se reducía radicalmente. O sea, yo a los 3 minutos ya estaba otra vez metido en la tarea y podía entonces retomar y avanzar. Eso cuando se empieza a juntar entre diferentes tareas en un día, me di cuenta que me estaba ahorrando horas o meses. Bueno, no les voy a hacer el cuento largo. Yo terminé el doctorado en un tiempo récord. Y me preguntaban, ¿cómo diablos le hiciste? Porque parecía imposible. Y todos los que estábamos estudiando lo estábamos con la misma situación, estábamos en diferentes cosas al mismo tiempo, ¿no? Y cada quien utilizó su técnica, ¿no? Para poder sacarlo adelante. Y cuando yo les compartí a algunos de ellos, de mis compañeros, esto lo empezaron a aplicar también y también redujeron dramáticamente su tiempo. Entonces yo, al final, para este proyecto tan grande, tenía una bitácora de lo que había pasado. Hoy hice esto, muy sencilla. Hoy hice esto, hice esto, hice esto. Y luego tenía, y me falta hacer mañana esto, esto y esto. Entonces tenía un tracking o un seguimiento clarísimo de lo que había pasado hoy y de lo que tenía que hacer mañana. Y entonces al otro día me sentaba y también dedicaba 5 minutos a revisar todo lo que tenía que hacer en el día, por ejemplo, o para esa actividad específica. Y entonces el tiempo de calentamiento se redujo, estoy repitiéndolo, pues. Pero radicalmente uno pudiera pensar que no, en mi caso me funciona muchísimo. Y esa práctica la he ido arrastrando también en mi día a día. No para todos, o sea, no llevo una bitácora a todos, sería una locura. Pero sí lo que hago es que dedico un poquito de tiempo antes de empezar el día a saber, por ejemplo, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Y al finalizar el día también cierro un poquito diciendo, a ver, qué es lo que no pude hacer y cuándo lo voy a hacer. Y eso me ayuda, por supuesto, a bajar el estrés, que también le hablamos de eso. Pero también me reduce estos tiempos y me ayuda a, digamos que, a visualizar con mayor puntualidad qué tengo que hacer cuando voy a empezar a hacer algo, ¿no? En lugar de estar preguntando, ay, porque luego también soy reprocrastinador. Cuando no sé qué hacer, me levanto por el café, luego regreso, luego checo el Facebook, luego checo el Twitter, luego checo esto. Entonces, cuando me di cuenta, ya pasó una hora perdiendo el tiempo y son valiosos, esos tiempos son pues valiosísimos, ¿no? No vuelven.
No vuelve el tiempo. No renovable, recurso no renovable. Me parece, así como lo dices, Roberto, literal es vivir en el Q2. Estos minutos que le dedicas son minutos de Q2. O sea, de planear el día, de los Q1s, incluso de decidir si alguno de los Q1s hoy ya no son Q1, sino que son Q3 y lo puedes delegar. pues decir, ¿sabes qué? Esta actividad me va a hacer mucho ruido, déjase la paso acá, o se la paso, ahorita se me hizo muy interesante, pero se la delego a la tecnología, que también ya se puede con nuevas herramientas que hay. O sea, se la delego, lavar la ropa, se la delego a la lavadora, ¿no? Me requiere un tiempo a mí, pero nada más un tiempo chiquito, que es echar la ropa, y la dejo prendiendo y que haga lo que tenga que hacer, ¿no? Literal, estás delegando, entonces me gustó esa analogía también. Estás delegando una actividad y eventualmente te va a requerir otra vez tiempo sacar la ropa, ¿no? De la lavadora. Pero es mucho menos que si tú la lavaras a mano, imagínate, pero bueno, ya hace mucho tiempo es que no se hace eso. Pero sí, vivir en el Q2 es este momento que te das para pensar en las actividades, reorganizarlas todo el tiempo y puedes invertirlo todo el tiempo. Mientras no se vuelva urgente, estás en el Q2. Y pueden ser 10 minutos antes de iniciar tu día, buenísimo. Es una recomendación ahí también muy buena. A ver, Alejandra, estás muy pensativa también.
Sí, sí, sí. Es que los escucho y hoy aprendo más de ustedes que nunca. Porque además, de verdad hacía esas cosas. No sé en qué momento dejé de hacerlo. Algo que me funcionaba a mí muchísimo, además de las listas, como decía Roberta, hacerlo antes, me funcionaba mucho hacerlo en las noches. O sea, de a ver, ¿qué sigue? ¿Qué voy a hacer mañana? Como que podía, todo el estrés lo dejaba en la libreta y ya, ¿no? Entonces mis objetivos para mañana son estos, se acabó. Y es chistoso también todo este tema del propósito de vida. Decir, a ver, ya sé cuál es mi propósito y entonces ya sé cuándo decir sí y cuándo decir no, porque también estamos, mucha gente nos cuesta mucho trabajo decir que no. Y eso nos genera, nos da actividades nuevas para nuestra agenda, para nuestro mundo, para todo. Nos da actividades que ni siquiera teníamos planeadas hacer porque no sabemos decir que no. Entonces, como que el tener muy claro por qué estoy haciendo las cosas, para qué estoy haciendo las cosas, qué es lo que busco a largo plazo, ayuda a decir esto sí o esto no. Entonces, eso también me ha ayudado muchísimo a quitarme tareas que, de verdad, o sea, yo a todo, sí, claro. Necesito hacer un pastel, sí, sí, yo necesito,
yo, o sea, hacer pastel, cualquier cosa, yo lo hago,
¿no? O sea, ajá.
Entonces, y es para mañana, sí, no pasa nada.
Sí, es para mañana, sí. Oye, fíjate que, o sea, hubo momentos en que me pedían hasta gelatinas para la fiesta de mi hija. Ah, sí, claro, yo me encargo, yo desvelándome haciendo las gelatinas que ni siquiera para la fiesta de la mía, sino de otra. Yo digo, ¿cómo? ¿Por qué dije que sí? Entonces, como que tener muy claro, o sea, a mí el aprender a decir que no, para poder hacerlo, me sirvió mucho el definir qué quiero de mi vida a largo plazo. Entonces, ¿qué abona y qué no abona? Y por eso fue muy fácil decir no a lo que no abona. Entonces eso también lo recomiendo.
Y ahí también ya hablaremos en otro podcast, la asertividad de decir que no, porque a veces decir que no se oye así como feo, sobre todo los que somos tapatíos, que nos gusta.
Es horrible decir que no.
pero si encuentras la manera de decir, ¿sabes qué? No alcanzaría, te voy a quedar mal si te digo que sí, ¿qué te parece si buscas a alguien? Pues ya dijiste que no, pero no dijiste no, ni siquiera usaste la palabra. Entonces hay herramientas de comunicación muy importantes, como mencionaba Brenda. ¿Qué opinas, Brenda?
Ahorita que mencionaste esto, estaba pensando en las diferencias culturales, ¿no? Ahora que ustedes estamos en cada día pues trabajando con más gente en diferentes partes del mundo, creo que hablar de cultura y digamos en cultura desde el punto de vista a la hora de trabajar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque, por ejemplo, la cultura en Estados Unidos, o al menos lo poco que yo he vivido, ellos pues esperan que si dices que sí, sea sí, ¿no? Y acá estamos acostumbrados a que te digo sí, pero no te digo cuándo, ¿no? Sí, sí. De manera muy general, no digo que todo.
Sí, 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 pues, no, pero sí, sí, nos cae todos.
Justo. Sí, justo conocí una persona el año pasado que es una persona de Estados Unidos y estábamos empezando a hablar del trabajo. Me dice, es que yo tengo muchos problemas porque a mí me dicen esto y yo espero pues que se haga y a la hora que regreso no lo hicieron, ¿no? Pero no hay una información, o sea, no hay una comunicación, no hay nadie que me diga, oye, sí lo puedo hacer, pero en tanto tiempo, ¿no? Entonces, a mí ese tema también se me hace muy interesante que podamos hablarlo en algún momento de la cultura, cuando uno trabaja, y específicamente, ¿no? En empresas de tecnología se da mucho que trabajas con Estados Unidos, trabajas con Canadá, trabajas con Alemania,
Con
bueno, en
India.
fin, ¿no? Con todo el mundo podrías trabajar. Entonces, creo que es un tema que a veces pasamos por alto. O sea, nada más nos enojamos, hacemos corajes, vivimos en el estrés, es que no me entienden, es que así no es aquí, ¿no? Cuando a lo mejor lo que hay que hacer es sumergirse un poquito en la cultura de cada uno de los países con los que estamos colaborando y decir, ok, no, al
No se va a
menos ya
enojar si le digo
tengo,
que no, se va a enojar si le digo que sí, no lo hago, ¿no?
al menos ya hay una base de entendimiento, ¿no? Por ahí también hay varios libros y documentos, ¿no? Hay gente interesante que he escuchado al respecto.
Buenísimo. Roberto, para cerrar, un consejo de administración del tiempo, aunque ya diste muchos, pero no, no más.
Yo pienso que no hay una fórmula, ¿no?
Ajá, buenísimo.
Específica. Hay un montón de herramientas. Creo que la herramienta y la fórmula que cada quien utilice depende de su propio contexto y de sus propias posibilidades. Como lo hemos dicho, desde una agenda en papel hasta herramientas de alta tecnología que nos van recordando todo el tiempo lo que vamos a hacer. Incluso ya hay asistentes de inteligencia artificial que te hacen tu programación. Creo que lo que uno, yo recomendaría que seamos pacientes en la búsqueda del equilibrio. Si el equilibrio es algo esquivo, siempre estaremos un poco estresados entre que si estoy dedicando el suficiente tiempo a mi vida personal, a mi desarrollo, al trabajo, si estoy cumpliendo o no con mi jefe, mi jefa o mis clientes. Ese estrés siempre va a estar. Creo que algo que a mí me ha funcionado es estar consciente de eso, estar consciente de que estoy buscando equilibrio, no lo voy a lograr todo el tiempo y trataré de estar aplicando las herramientas que tenga yo a la mano para poder cumplir. Creo que al final, en el fondo, todos queremos cumplir, cumplir con nosotros mismos y cumplir con los demás. Entonces, si yo pongo por delante esta idea de, bueno, yo quiero cumplir porque eso me va a hacer sentir mejor y voy a hacer todo lo posible para cumplir, pues ya la herramienta podrá llegar y ayudarnos, ¿no? Sería lo que yo diría. Y pues les deseo mucha suerte en este 2024 administrando sus tiempos.
Buenísimo, Alejandra.
Da igual. Hay que aprovechar que va iniciando el año para tener estas nuevas, ¿cómo se llaman? Habilidades técnicas o lo que sea.
Talento, incluso.
Talento. Ay, sí. Aprender a decir que no, les recomiendo muchísimo eso. Y hacer las listas. Me encantó lo que comentó Robert porque de verdad ayuda muchísimo. Y hacerlo o muy temprano antes de empezar el día o al finalizar el día para poder ya como descargar todo tu mente.
Buenísimo, prenda.
Bueno, yo les diría que empiecen por una cosita, ¿no? Porque también empezamos con ese ímpetu, ¿no? Del inicio de año y no, yo quiero hacer todo, quiero
Escribir
hacer
el
las
libro.
tareas, quiero hacer. No, me refiero a la organización,
Ah, okay.
¿no? A mí me ha pasado que por querer ser tan organizada luego me estreso. Digo, ay, es que esta libretita era para esto, esta otra cosita era para esto otro. Entonces, yo me he ido a lo sencillo, ¿no? A mí me funciona mucho igual el calendario y estoy segura que con una cosita que empiecen a hacer, o sea, si es el calendario, eso les va a ir dando claridad, les va a ir dando pues esa organización, esa gestión. Y de ahí a lo mejor dicen, ah, ok, ya con esto me siento bien, ¿qué más le agrego? Ah, escuché lo de las listas, me puede funcionar. ¿No? Entonces, no querer hacer todo igual al mismo tiempo
Claro.
y luego al rato se saturan como yo con la organización de la organización,
Ándale,
¿no? Es,
buenísimo.
ese sería mi consejo.
Buenísimo, pues ya para cerrar, háganse de las herramientas que mejor les acomoden en los momentos. Algunos somos matutinos, algunos somos, ¿cómo se dice? Nocturnos, como sea, que tengan este espacio para, mi consejo sería vivir en el Q2, ¿no? Hoy que no es urgente, organiza lo que es importante, ¿no? Ese sería como el consejo del Q2. Y puedes, la comunicación también, yo creo que es una herramienta muy poderosa para esos Q1s, esos urgentes importantes, que no lo vas a lograr porque no eres multitasking, ya dijimos, aunque pareciera, pero no le vas a dedicar el tiempo correcto. Eso que no vas a lograr hoy, identifícalo y platícalo con el cliente, así lo vamos a llamar, o con las personas involucradas, ¿no? Que están esperando que sí lo logres, y que seguramente lo quieres lograr, como dijo Roberto, pero no es posible hoy. Entonces platícalo para que te esperen a mañana, ¿no? O a pasado mañana, o organízalo, analízalo bien. Entonces, mucho análisis, mueve esos Q1s, organízalos un poquito más para que eventualmente todos nazcan de un Q2, de una planeación. Evita el desperdicio del Q4 y delega el Q3, ¿no? Ese sería mi consejo. Y pues este fue su podcast, Innovando para TI. Feliz 2024 e inicio de año para todos. Nos vemos.